regresamos en el debate en Hora 20. Estamos con Rodrigo Pombo, César Rodríguez, Alejandro Santos, Germán Barón. Todos muy pilos en este programa hoy, dedicado a ser pilo pago. Pero vamos a pasar a otro tema, que tiene que ver con la carta de Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, a la directora de Bienestar Familiar, a Cristina Plazas, en la que en otra carta había pedido a la Iglesia cero tolerancia con el abuso sexual contra menores. Lo hizo la directora del ICBF como reacción del gobierno a una respuesta de la arquidiócesis de Cali, por medio del cual un abogado que representa a la arquidiócesis reclamó prácticamente que las familias tenían una corresponsabilidad en la violación de esos menores. Monseñor Salazar dice que son pecados que los avergüenzan y que son responsables ante los padres para que las instituciones de la Iglesia sean hogares seguros, y anuncia medidas y protocolos para erradicar el flagelo histórico de la violación de menores. ¿Qué opinan de esta carta? ¿Es la respuesta que se estaba esperando de la Iglesia?
Yo no creo que haya sido pertinente la respuesta que se da, porque el abogado lo que pretende es salvaguardar la Iglesia de una indemnización de casi 9.000 millones que se le está solicitando. Y lo que pide la directora del ICBF, con toda la razón, no es ni que se omita o que se discuta lo que tiene que ver con la indemnización, sino que se saque del imaginario de la ciudadanía que cuando se presenta un tipo de conducta como esta que afecta a un menor por una violencia sexual, pueda existir una corresponsabilidad de la familia por la ausencia de cuidado. Eso es lo que no se puede aceptar, y a mí me parece que cuando ella lo plantea de esa manera va a una cosa específica. Reconozca que incluso la negligencia en el cuidado de un niño en modo alguno se puede considerar como parte de la culpa de lo que le sucede a un niño por cuenta de que los padres no fueron lo suficientemente diligentes. Eso no tiene nada que ver con lo que él responde al final, que es generar unos protocolos para que no vuelva a suceder, sin reconocer lo que se le solicitó.
Sí. Totalmente de acuerdo, y Rodrigo, que es abogado litigante, sabrá cómo es esto en la práctica, porque esto tiene un nombre en derecho, que es tratar de alegar la culpa de la víctima. Es decir, para salvar la responsabilidad propia, usted dice realmente fue culpa de la víctima, pero es tanto como, para ponerlo en términos sencillos para los oyentes no jurídicos, que son la mayoría, es como si usted se pasa el semáforo en rojo a 100 kilómetros por hora y dice, pero es que el peatón tampoco se dio cuenta, iba como distraído y se pasó. Entonces, eso supuestamente es una defensa débil, pero en derecho civil intenta exculpar a la persona que está siendo acusada diciendo es que la persona que sufrió el daño tuvo la culpa. Ahora, fíjense ustedes que hay cierta, y esto sí ya es muy preocupante y entra en el ámbito que a mí me importa más, que son los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Recuerden la defensa del distrito de Bogotá en el caso de Rosalvira Celis, que dijo básicamente el caso de la violación de que murió en el Parque Nacional, pues con este acto de violencia sexual horroroso. Y lo que dijo en ese momento, se retractó inmediatamente el alcalde, fue que ella insinuó, digamos, y se insinuó y no paró, digamos, al atacante en el momento en que estaban socializando. Este tipo de defensa entonces es típica en relación con las víctimas de abuso sexual, que la víctima insinuó, facilitó, o en este caso la familia no cuidó suficientemente a los niños. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Germán, lo que estaba pidiendo la directora del ICF con toda razón era una descalificación categórica de ese tipo de exculpación de la responsabilidad, unida a otra, y es que la Iglesia con demasiada frecuencia ha dicho que estos son actos individuales de sus sacerdotes, cuando obviamente como institución responde jurídica y también socialmente por lo que hagan esos sacerdotes en ejercicio de su ministerio, como sucedió en este caso con estos cuatro niños que fueron violados por un sacerdote.
Yo creo, Diana, que Porque este episodio le ha hecho un daño enorme a la Iglesia Católica. Hay suficiente ilustración en cómo esa estrategia jurídica para no comprometer o para defenderse frente a una demanda, a una indemnización millonaria, pues termina mandando un mensaje lamentable hacia la sociedad. Digamos que yo creo que en un mundo donde, digamos, digamos, los valores cada vez están más, digamos, cuestionados y digamos que hay tanta turbulencia donde realmente tenemos que recuperar los valores fundamentales, y los del hogar y los de la fe. Y digamos, yo creo que estamos viviendo unos momentos muy turbulentos, ¿no? Donde hay demasiadas cosas en juego, donde la gente está desconfiando de todo el mundo, donde los fenómenos, digamos, de la política, de lo público, acuden a la estigmatización, a denigrar, a insultar, donde las redes sociales se han convertido en unas trincheras de odio. Realmente, digamos, aquí necesitamos unos referentes importantes, y yo creo que en ese sentido, yo creo que el Papa Francisco por eso se convirtió, digamos, en un líder, porque empezó a recuperar, a encarnar esos valores que tanto hacen falta, y por eso se convirtió en una especie de estrella de rock, hablando de la humildad, hablando de la misericordia, hablando de unos valores cristianos que ya se habían, digamos, perdido. Y yo creo que en este episodio el mensaje que se le está enviando, pretendiendo, digamos, echar la culpa a los padres de unos niños de 9 y 12 años, digamos, del abuso sexual de un cura, me parece realmente terrible. Y en ese sentido, pues era una muy buena oportunidad para cortar de raíz. Yo creo que la carta de Rubén Salazar pues trata un poquito de equilibrar, pero se queda corta, porque entendiendo la demanda que se les viene encima, entonces cualquier palabra, entonces digamos, están como una encrucijada de decir, si nosotros aceptamos la culpa y rechazamos de golpe, eso es una confesión que nos termine. Entonces digamos que es una situación incómoda, pero realmente el mensaje hacia la sociedad es muy complicado.
No, yo quisiera hablar como abogado litigante y como católico. Y quiero decir que me parece terrible que después de tantos años, tantas décadas, siga haciendo curso en el derecho, y particularmente en el derecho de litigioso, la idea gaitanista. Ustedes recuerdan que Jorge Eliezer Gaitán se vuelve famoso como abogado penalista, entre otras cosas porque en una audiencia pública demostró que su defendido era inocente porque le dijo que una aguja no podía entrar en un botón en movimiento, y que como no podía entrar, lo mismo sucedía con un hombre y una mujer, y lo exoneraron, y así se vuelve famoso. Y entonces, después de tantos años, viene un señor a revictimizar a las pobres familias y a sus hijos, diciendo algo, grosso modo, algo similar. Y a mí me parece eso terrible. Yo soy de la escuela que creo que uno como abogado tiene un deber ético de decirle a su cliente, yo no puedo eximir como eximente de responsabilidad casos como, por ejemplo, culpa exclusiva de la víctima, que fue lo que hizo este señor. Y el cliente lo sabía y lo aprobó, y por eso se presentó en juicio, para salvar 9,000 millones de pesos o lo que sea. Me parece eso terrible. Y como católico, entonces, ¿qué demando yo de mi iglesia? Yo demando mucha más contundencia que está dando ejemplo el Papa Francisco, contundencia, decir las cosas por su nombre. Y si acá hay que sacar de la iglesia Marcial Marcial, el fundador de los legionarios, y diciendo usted es un pederasta y a todos los suyos, lo saca. Y esta carta llena de puntos comunes me parece hartísima. Entonces, en temas de paz y en temas de no sé qué cosas que no son propios de la iglesia, ahí sí, súper contundentes. Pero cuando tiene que ver con asuntos propios de su credo, propio de su evangelio, súper timoratos. A mí me da francamente como desidia y desdén de esta iglesia mía.
¿Qué hubieran esperado? Porque él plantea medidas que tendrían que ver con los procesos de selección en los seminarios, una tarea que pues hasta el momento parecería unilateral de la iglesia.
No, es que déjeme contestar rápidamente. Rodrigo, es que lo que pidió Cristina, y me pareció que en muy buen tono y en muy buen momento, Cristina Plaza, nada más ni nada menos que la directora del ICBF, le dijo, oiga, necesito que usted se pronuncie sobre un programa que se llama Cero Tolerancia con este tipo de conductas por demás delictivas. Y la respuesta era fácil. Sí, señora, esta iglesia está comprometido. Cero tolerancia con conductas delictivas, sexuales y de pederasta. Punto. Y salió con dos páginas por allá, que no sé qué, que el debido proceso, que una cosa. Eso es lo que yo fustigo. Qué pena me tomé la palabra.
Germán Barón.
No, finalmente lo que también importa es que haya un pronunciamiento institucional, porque es que proviene de quien en Colombia tiene la dirección de esa de la iglesia. Entonces, no es un pronunciamiento a título individual, es decir, esta institución está en contra de cualquier tipo de abuso sexual y protege la niñez bajo cualquier circunstancia, que es lo que creo que correspondía en ese momento.
Y no, porque el punto que mencionaba Rodrigo es muy importante. La petición era una declaración de cero tolerancia, que si ustedes ven, y yo la leí con ojo también de abogado aquí, la respuesta de la Iglesia en cabeza de su representante es que hay cero tolerancia con aquellos casos donde la justicia ha encontrado que el sacerdote es culpable. Pues no, obviamente cero tolerancia implica procedimientos internos de disciplina, de supervisión y de sanción eficaz, que es lo que le ha faltado a la Iglesia Católica, no solamente a la colombiana, sino a la Iglesia Mundial. Ustedes tal vez vieron esta película sobre la arquidiócesis de Boston, en la que la Iglesia tiene un gran lastre y un gran rabo de paja que el Papa Francisco en buena hora está intentando por lo menos disminuir, pero eso implica una serie de controles internos, así como cualquier empresa tiene sus controles internos, y si esos controles internos fallan, responde por los actos de sus empleados y sus subordinados. La Iglesia Católica, que es una gran organización, responde también por la conducta de sus miembros y representantes, incluso si no han sido condenados por la justicia. No hay que esperar, en otras partes, en otras palabras, a que la justicia actúe para que la Iglesia tome medidas preventivas y sancionatorias.
Sí, yo quería resaltar la labor de, y la contundencia de la directora del ICBF, Cristina Plazas, porque digamos que ella realmente, digamos que ha asumido ese papel protagónico de la defensa de los menores y la ha asumido como una batalla personal. Y con toda la contundencia, yo creo que enviar esa carta era un mensaje, digamos, simbólico, era un mensaje necesario. Ella hubiera podido no mandar la carta, pero estaba siendo un hecho político y fue un hecho que permitía empezar a abrir una discusión sobre un tema que es absolutamente intolerable, y es el tema de los abusos de los menores. Y a mí me impresiona que con todo lo que ha pasado en la Iglesia, en el mundo, en Colombia, con toda la lucha, con la cantidad de información que hay, con la cantidad de gente que trata de defender a los menores, el abuso de menores sigue aumentando. O sea, en la propia carta de Rubén Salazar dice que en Bogotá aumentó 50% el abuso de menores. Entonces, realmente es una cosa donde un tema muy preocupante, donde uno dice, ¿qué es lo que está pasando? El tema de esos, de los valores como tal, donde aquí discutimos el tema de los valores, donde la Iglesia dice que está luchando con el tema, que hay cero tolerancia, donde una funcionaria que la ha asumido como una causa y creo que ha hecho un gran trabajo en ese sentido, y esto sigue aumentando, digamos. Yo creo que hay unos temas como muy de fondo que nos deben dejar pensando qué es lo que está pasando en la sociedad, y la sociedad colombiana en particular, en torno a unos valores que cada día se están perdiendo, y cada día vemos que se están perdiendo a través de unas cifras que nos aterran, y creo que el abuso de menores es uno de esos síntomas.